Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Recording in progress.
Bastante me han preguntado lo que hay detrás en la relación de ese apoyo tan incondicional entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Rusia, de Vladimir Putin, un gobierno tirano que ya empezó a usar las armas químicas. Pues lo cierto, porque no hay más, ya el reporte de inteligencia está entregado en la Casa Blanca. Esos viajes del canciller Marcelo Ebrard eran muy raros al principio de la pandemia a Rusia y a China, y las famosas vacunas terminaron por no convencer a nadie, porque las que llegaban eran las obsequiadas por Estados Unidos, y las CanSino y las de Rusia, y bueno, fue un ir y venir que quedó en una serenata de mariachi en el aeropuerto, pero no llegó a nada convincente. Lo que sí me deja con la sangre fría es lo que leí brevemente en ese reporte de inteligencia. Y se lo resumo, porque no vale la pena andar con vueltas. Vladimir Putin, desde hace ya algunos meses, le ha dicho a Andrés Manuel López Obrador a través de emisarios: apóyame a recuperar los territorios que yo quiero. Y Ucrania es el principio, sigue Polonia y siguen infinidad. O sea, todo lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es lo que Vladimir Putin quiere recuperar. O sea, cancelar la perestroika, básicamente, de Mijaíl Gorbachev. Y, a cambio, López Obrador, yo te ayudo a recuperar todos los territorios perdidos a través de varios acuerdos, el de San Ildefonso, etcétera, Texas, Arizona, Nuevo México, California, hasta los estados del norte, donde Estados Unidos en algunos casos tomó, en otros casos compró, porque había el famoso programa de recuperación de territorios. Es muy interesante en los Estados Unidos, porque también le compraron territorio a Francia. Luisiana era parte de Francia. Y los americanos festejan muchísimo el 5 de mayo. No es la independencia de México, no es porque los americanos les guste tomar mucha cerveza y margaritas ese día. No, lo que hay detrás de eso es que sabían que cuando las fuerzas de Ignacio Zaragoza detuvieron la invasión francesa, ayudados por una gran cantidad de soldados irlandeses, honestamente, fue porque ellos sabían que les iba a ser más fácil recuperar Luisiana para ellos en su territorio. Y de esa manera, lo mismo hicieron cuando compraron Alaska a los rusos por $250,000. De la misma manera compraron el canal de Panamá, básicamente, a Colombia. Y así Estados Unidos fue creciendo en el control de sus territorios. Llegaron a Hawái, una historia igual o parecida. Y si les doy la lección de historia, me tomaría días y días detallar todo. Pero aquí lo que hay que destacar es que Andrés Manuel López Obrador, que no ha estudiado obviamente la historia, sobre todo los conflictos bajo los cuales México perdió los territorios, pues él piensa que son un robo. México los vendió. Las administraciones pasadas las vendió, así como el mismo López Obrador le acaba de entregar a China todo el control de las minas de alcaloides para hacer baterías, que es el futuro de la energía, es la energía eléctrica, los carros eléctricos, etc. Ya Andrés Manuel ya entregó ese control a China, y también de igual manera le va a entregar control a Rusia, y creyendo de que Rusia le va a apoyar en recuperar todos esos territorios. Vean el acuerdo de San Ildefonso, el colegio de San Ildefonso, ahí se firmó y hay muchos detalles históricos. Claro, la memoria no me alcanza para ilustrar todo en 2 minutos, pero léanlo, abunden. Pero el hecho es que López Obrador se le hizo muy fácil acceder y decir, ¡ah, qué bueno! O sea, yo te apoyo con Ucrania, te voy a hacer un héroe ante el mundo, te voy a dar recursos. Y cuando termines, ya empoderado, con más territorio, con más control, vienes y me ayudas a recuperar Texas, Arizona, Nuevo México, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la historia nos dice, en el caso de Texas, cuando se escribía con J, que los mismos mexicanos que vivían en Texas estaban tan cansados de la corrupción de Antonio López de Santa Anna y su gobierno, que ellos mismos ayudaron al presidente Houston a que independizara el estado y formara la República de Texas, porque inicialmente fue una república independiente. Texas es el único estado de la Unión Americana que tiene su propia moneda, que tiene sus recursos y que sería una economía bastante pujante e independiente. California también. California sería la economía número 9 en el mundo si se independizara. Texas tiene mucho petróleo. Texas tiene campos agrícolas. Texas tiene bastante para independizarse. Sin embargo, es parte de Estados Unidos, porque ya después vino todo el acuerdo de la historia. Pero el hecho fundamental es que México no entregó, o sea, no se entregó de gratis con esos territorios. Fueron siendo partes de negociaciones. El mismo gobierno norteamericano, cuando invadió México, no invadió México por invadirlo. De hecho, la primera guerra que tuvo Estados Unidos fue con México, su vecino. Pero fue por toda esa serie de maniobras corruptas que empezaron a suceder, como se están repitiendo ahora. Los mexicanos ricos de Texas apoyaron muchísimo la idea de independizar su estado. Y obviamente usted va a Texas y se siente en México, todas las calles en español, todas las ciudades, la gran mayoría, a excepción de Houston, por el presidente Houston, que le dejaron el apellido de nombre a la ciudad. Pero totalmente pensar que México en aquellos tiempos fue robado, no. No, Estados Unidos negoció, compró al precio que le dijeron los políticos de aquella época, como ahora Andrés Manuel López Obrador está cobrando el costo político a Vladimir Putin y a China de decirles que le apoyen a mantener su dictadura, y ellos les abren el país a Rusia y a China para que pongan su base militar en Sonora tristemente con armas químicas. Abrirles el país a que entren toda clase de migrantes, entre ellos espías, terroristas, etcétera, para, a través de la frontera, presionar a Washington. Y una serie de cosas tan secretas, pero a la vez que se están dando a conocer, que Marcelo Ebrard honestamente no es un canciller. Marcelo Ebrard no sabe llevar la diplomacia. Marcelo Ebrard debería de haber quedado de líder de una agencia secreta de inteligencia y terrorismo del gobierno bolivariano de las nuevas repúblicas de Andrés Manuel López Obrador, que es lo que ellos quieren. Esa porquería es la que han vendido y la que han comprado. Y Vladimir Putin, que es otro demente, porque no se le puede llamar de otra manera a alguien que está masacrando ancianos, niños, bebés, familias, hospitales, no se le puede hablar de otra manera. Y se reúnen para acuerdos de paz y no hacen caso. A los 5 minutos ya están bombardeando nuevamente. O sea, Vladimir Putin está desgastado, su moneda, el rublo, ya no vale nada, su ejército, por poderoso que sea, está siendo mermado por la distribución. El único que le da elementos para que tengan más armas es China. Y ya López Obrador le dijo a Rusia que va a contar con una planta, y lo denuncié en una publicación que hice en la revista Siempre. Van a abrir una planta de manufactura de metralletas, luego lo pongo en mi página de mis redes sociales, para que China y Rusia tengan armamento producido en México con las patentes rusas y chinas. Van a hacer algo sofisticado de la misma AK-47, pero más sofisticada, con miras que tienen, detectan el calor de los cuerpos. Entonces, cuando están rafagueando, si el objetivo no está dentro del calor de los cuerpos, se detiene la ráfaga para no desperdiciar balas. No, 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 una serie de cosas enfermas y nefastas que están sucediendo, pero no se crean todo. Ahora, el dinero de las dádivas que están dando a los ancianos ya se está acabando. Ya piensan cerrarle las líneas de crédito a México, muchos bancos en el mundo, y a ver qué hace Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, les quiero poner este video de un congresista de la Unión Europea para que vean lo que realmente piensa y cómo se manejan las cosas. Porque Andrés Manuel piensa que él tiene la razón en todo. Y este congresista señala los principios del decálogo de Abraham Lincoln, bajo los cuales, después de ganar la guerra civil de Estados Unidos, él trató de mantener la soberanía norteamericana. Vamos a escucharlo porque vale la pena.
Y por último quiero acabar con una explicación del por qué yo no soy de izquierdas. Yo no soy de izquierdas ni socialista porque en las 8 leyes que ya formuló Abraham Lincoln hace más de 2 siglos, lo dice muy claro. Las 8 leyes son: la primera, no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. La segunda, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. Tercera, no puedes ayudar al obrero degradando al que le paga su salario. Cuarta, no promuevas la hermandad de los hombres incitando el odio de clases. Quinta, no puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. Sexta, no puedes establecer una seguridad bien fundada con dinero prestado. Dinero prestado. Séptima, no puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa e independencia. Octava y última, no puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer.
No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer y no puedes mantener la seguridad de un Estado con dinero prestado. ¿Qué razón? Y eso se escribió hace más de 2 siglos. O sea, nos remontamos a esos tiempos y la verdad que, pues, por favor, es algo inadmisible tratar de pensar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene en su poder el control unánime de México. No, para nada. Es algo completamente absurdo y le están ayudando todos los enemigos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprovechar esa privilegiada posición geográfica y política que Andrés Manuel López Obrador está desdeñando, dándole la espalda a un socio comercial. ¿Qué sería de México si no hubiese ese socio comercial tan prominente como los Estados Unidos? Honestamente, está tumbando el puente, lo está quemando, lo está destruyendo completamente. A ver, reaccione. ¿Cuántos millones de mexicanos habemos trabajando en Estados Unidos? ¿Cuántos millones llegan en remesas? Nada más por ahí, a México, y cuántas comunidades enteras viven de ese dinero en México. Estamos hablando de casi todo el país. Más aparte el acuerdo comercial, el T-MEC, más aparte toda la situación que se genera en la vecindad. Ustedes saben que los americanos usan mucha mano de obra de la frontera, la gente atraviesa de Nuevo Laredo a Laredo a trabajar, se regresa en la tarde y así pasa en Tijuana, San Diego, así pasa en Matamoros y Brownsville y así pasa en toda la franja fronteriza. O sea, no nos podemos cerrar, no podemos acabar con ese gran nexo comercial. Comemos, respiramos y ya hasta nos curamos gracias a la proximidad de Estados Unidos. Y Andrés Manuel quiere acabar con todo eso. Él piensa que dándole todo a Rusia y a China, él va a tener todo el prestigio de un liderazgo que acabó con el imperialismo yanqui. No es imperialismo yanqui, ya lo escucharon de propia voz de un congresista de la Unión Europea. Por favor, Estados Unidos no es imperialista, es capitalista. ¿Qué quiere decir capitalista en pocas palabras? Que el que trabaja tiene y el que no trabaja no tiene, y como Andrés Manuel nunca ha trabajado, ni sus hijos, que ya le tronó otro capricho de corrupción a otro hijo. Ya lo habíamos denunciado acá, el de las recomendaciones para que sus amigos trabajen en la Secretaría de Educación Pública, en los consulados, en la Secretaría de Gobernación. Bueno, el hijo plagó de excompañeros de la escuela, las secretarías de Estado, y muy bien pagados, ¿eh? Qué triste. Pero como prometimos, la serie de tres reportajes sobre el interesantísimo caso de lo que es la cultura azteca, Teotihuacán, la ciudad que quedó como testimonio de una cultura que no se ve, pero que se siente y que nadie sabe a dónde fueron. Vamos a esa última parte, ah, no, segunda parte, perdón, me equivoqué. La última parte es mañana, pero quiero que ustedes lo vean como algo, pues, que vale la pena. que vale la pena porque realmente estos documentales de TV UNAM, con todo respeto, muy poca gente los sigue. Y pese a que también les han bajado el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos siguen de una manera, pues, empujando el conocimiento, la investigación, y digo empujando porque académicos que conozco, gente con doctorados, mal pagados, señores, gana más un narco que un académico de la UNAM. Por favor, eso es una vergüenza. La gente que prepara el futuro de México, la gente que promueve y preserva nuestra cultura, la gente que hace algo importante por mantener a México como ese gran país, este idiota lo está acabando. Mis respetos a todos los académicos de la UNAM, el Politécnico Nacional y tanta universidad que bien habidas y bien queridas nos han dado una gran educación. El hecho de que no asimilemos todo, bueno, pues ya es que la bodega no le cabe mucho, pero vale la pena seguir apoyando las actividades universitarias y no dejemos que este hombre lastimosamente quiera acabar con el proyecto de nación que es México. México no es un proyecto de nación como país, no como lo que dice un partido político. México es su cultura, sus antecedentes, todo lo que hemos visto. Adelante, TV UNAM.
Es simple incluso en apariencia. Emparenta con la luz de distintas maneras. A veces es transparente, a veces opaca, pero siempre reflejante. Es común que la confundan con roca, pero en realidad se trata de un vidrio. Por su belleza o por su aguda fractura que la convierte fácilmente en un instrumento de corte, la obsidiana fue una de las materias primas más importantes del antiguo mundo mesoamericano. Estaba presente en las cocinas, en los talleres, en los artesanos, en altares y ofrendas, en las garitas militares. Su color generalmente es negro o gris, pero existe una obsidiana muy particular de tonos verdes, que es llamada la obsidiana del poder. ¿Por qué? Porque su exploración y control en los inicios de nuestra era le dio un gran prestigio a sus propietarios, la ciudad de Teotihuacán. Esta es la Sierra de las Navajas en el estado de Hidalgo, uno de los pocos yacimientos de obsidiana verde conocidos en el mundo. ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de Teotihuacán. La Sierra de las Navajas constituyó una de las principales vetas controladas por el estado teotihuacano. La explotación, talla y comercio a gran escala de este recurso fue determinante para el desarrollo de la megalópolis. Como materia prima, este vidrio volcánico estaba presente en lo elemental y en lo complejo. Funcionaba igual en artefactos que para crear objetos simbólicos. El control de los depósitos de la Sierra de las Navajas, así como de otros cercanos de menor tamaño como los yacimientos de Otuma en el Estado de México, permitió a Teotihuacán garantizar grandes suministros de esta materia prima, así como su distribución y comercio en Mesoamérica. Si uno quiere construir la capital del cosmos en la Tierra, requiere de abundantes recursos. Este valle estaba listo para entregárselos a su ciudad.
Yo creo que lo que ocurrió es que con una primera llegada de gente huyendo de las erupciones volcánicas del Popo y con la posibilidad de tener agua dulce en estos manantiales, material constructivo como el tezontle, el basalto, la andesita, la toba volcánica, con la obsidiana que yace muy cerca, aquí en Otumba tenemos una de las fuentes de obsidiana gris, y la Sierra de las Navajas, no lejos del Valle de Teotihuacán, la obsidiana verde que le dio prestigio a Teotihuacán. Con estas fuentes de materia prima para crear los instrumentos, las puntas de proyectil, los cuchillos, las navajas para cortar, las raederas para trabajar pieles, los raspadores para trabajar fibras, pues tenemos todo, o sea, tierra agrícola, materia prima para instrumentos, materia prima para construcción y agua. Entonces es un valle privilegiado. Y el doctor Milon agregaba que es la ruta más sencilla de paso entre la costa del Golfo y la cuenca de México sin pasar por los volcanes. Muchas ventajas. Entonces, seguramente esta ruta de conexión a la costa del Golfo permitió la llegada de gente de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz al Valle de Teotihuacán.
El desarrollo de Teotihuacán como una megalópolis se entiende en una expresión: recursos. Si la obsidiana provenía de depósitos ubicados en el noreste del valle, otra importante materia prima se extraía de los cerros circundantes: madera. La evidencia arqueológica establece que existía un pequeño bosque de encino en la ladera norte del Cerro Gordo, ese que escolta la pirámide de la Luna, y había un bosque de pino extendido al sureste del valle, en estas montañas que hacen eco visual de la pirámide del Sol. Si bien hay muchas interrogantes sobre la transformación del paisaje y las marcas que ha dejado el clima en la región de Teotihuacán, los investigadores coinciden en que ha prevalecido el carácter semiárido del valle, en contraste con la región sur de la Cuenca de México, que es la zona de Chalco y Xochimilco. Pero a pesar de que la vegetación asociada a Teotihuacán emparenta con el semidesierto, el plan maestro de construcción de la ciudad no se detuvo, y la madera viajó kilómetros y kilómetros para apuntalar esta civilización.
Estamos en la parte más semidesértica de la Cuenca de México. La parte más fértil, más húmeda, está en el sur de la Cuenca de México, en Chalco, Xochimilco. Esta es la parte semidesértica. Siempre fue así. De hecho, tenemos evidencias arqueológicas de cactáceas, de nopales, de agaves, de magueyes, en el formativo, es decir, digamos que la vegetación, excepto el pirul que viene de Perú, que trajeron los españoles del Perú, que son estos árboles tan vistosos, ¿verdad? Estos no son de la flora local. En general, tendríamos un matorral de encino en el Valle de Teotihuacán y encinares y pino en las zonas más altas. Es decir, no del Valle de Teotihuacán. La madera para los recintos de Xala, para techar estos gigantescos recintos, viene de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se llama Pinus streptacanta y son enormes pinos. Imagínense de 2.800 traerlo con solamente tracción humana, enormes pinos para crear estos enormes recintos. Es mucha fuerza de trabajo en traer esa madera que techó los recintos principales de todo Teotihuacán. De hecho, todos las casas multifamiliares, los recintos están techados con morillos de madera y vigas de sostén más gruesas abajo. Entonces, esos morillos de madera fueron cortados hacia 200 después de Cristo, y una vez que se pandeaban las vigas de sostén, se quitaba la viga y se reemplazaba, pero los morillos permanecían desde 200 después de Cristo. Es una madera reciclada hasta el final de la época teotihuacana.
La necesidad de madera de una mancha urbana de 20 kilómetros cuadrados es superlativa, no solo para apuntalar cientos de palacios y conjuntos habitacionales, también para construirlos y adornarlos. Muchas civilizaciones antiguas, Teotihuacán incluida, aprovecharon el uso de la cal como cemento para unir piedras, levantar muros, techos y pisos, o bien como recubrimiento para sus edificios. La cal es un producto que se obtiene cuando se calcinan piedras calizas a 800 grados centígrados. Alcanzada esta temperatura, las piedras se descomponen en óxido de calcio, que al sumergirlo en agua se transforma en una pasta que va endureciéndose lentamente conforme se seca. ¿Cómo se obtenían estas altas temperaturas? ¿De dónde provenía esta demanda energética? De la quema permanente de grandes cantidades de madera. El furor constructivo en una de las más grandes ciudades preindustriales del mundo requirió de toneladas y toneladas de cal. Según los cálculos del doctor Luis Barba, la cantidad de cal que Teotihuacán necesitó equivale a una hilera de camiones de 3,5 toneladas, cargados y formados defensa contra defensa de la Ciudad de México a Tijuana, Baja California. La cifra arroja más de 2.000 toneladas de material.
El Valle de Teotihuacán es una de las más grandes ciudades preindustriales del mundo. Es enorme esta mancha urbana, sin duda alguna. Y esto genera una presión sobre recursos, no hay duda. La explotación de la madera para los techar recintos, madera como combustible para hornos de cerámica. Este es un centro de manufactura de cerámica. Para la quema de la cal, es mucho combustible, también combustible para los anafres de 125 mil personas, pero en general pensamos que para los anafres hay muchas otras posibilidades de combustible. El rastrojo del maíz, pencas de maguey, los coprolitos, los desechos sólidos de los seres humanos que pueden ser secados y utilizados como combustible. Hay otras alternativas. Sin duda hemos encontrado polen de pinos y de encinos en los sitios. Eso era lo que estaba alrededor del valle, en las zonas altas. Pero hay mucha madera que fue utilizada para techar, para quemar cal y para producir cerámica.
En la construcción de la gran ciudad, los arquitectos e ingenieros teotihuacanos dispusieron de todos los materiales que les brindaba el valle, sacando provecho al máximo de sus cualidades. 20 kilómetros cuadrados de ciudad se edificaron con toba volcánica, basalto y tezontle, extraído del subsuelo. Para la extracción del tezontle, por ejemplo, excavaron cuevas y túneles durante el primer siglo de nuestra era. Una vez explotadas, estas canteras adquirieron un importante sentido para una ciudad que se asumía como el centro del cosmos mesoamericano. Se transformaron en el modelo del inframundo. Los túneles entregaron piedra para después recibir rituales, convertirse en el lugar donde se deposita a los muertos.
Thank you. Teotihuacán, digamos ya como gran valle que tiene muchas ventajas. El doctor René Millón citó varias de esas ventajas, citó la presencia de un valle amplio, abierto. Se decía que había muchísimos manantiales de agua dulce en el valle. Hay materia para construir a nivel monumental, la escoria volcánica, el basalto, la andesita, el tepetate están en el subsuelo, se pueden extraer fácilmente, ¿verdad? En estas concavidades que ustedes ven atrás de la pirámide del Sol, estas depresiones se extrajeron y se crearon túneles que después fueron recreados de manera simbólica, ¿verdad? Pero originalmente son canteras para extraer tezontle, ¿no? Y se construye una ciudad gigantesca para dar orden a esta diversidad que ya llamaba a artesanos, a constructores, a gente de varios lados para participar en un esfuerzo común para crear una gran ciudad y una vida urbana muy sofisticada y multiétnica. La idea de la multietnicidad es algo que define a Teotihuacán y es la primera entidad urbana multiétnica de Mesoamérica.
Construida como el centro del mundo, como el lugar que le da sentido al cosmos en la Tierra, Teotihuacán es el gran coordinador del centro de México. Un pulpo con acceso a abundantes recursos, con una privilegiada ubicación geográfica y aliados que le permitieron extender sus tentáculos a miles de kilómetros a la redonda. El mapa jugó a favor de este estado pulpo, porque el valle de Teotihuacán se conecta de manera fluida con la costa del Golfo de México, sin pasar por la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo que le retribuyó en continuos intercambios comerciales. Esta conexión se confirmó a través de las excavaciones de la doctora Manzanilla en Teopancasco, un conjunto habitacional al sur del núcleo de Teotihuacán, donde identificó los restos de 14 variedades de peces provenientes de la laguna Nautla, en Veracruz, así como una variedad de conchas, entre muchos otros objetos marinos. No hay antecedente similar en ningún otro barrio teotihuacano. La fauna local del valle consistía básicamente en perros y guajolotes criados de manera doméstica, en conejos en algunos lugares muy específicos. Cazaban liebres y venados en las sierras circunvecinas y una variedad amplia de aves migratorias que iban y venían del lago de Texcoco, cuyo plumaje se preservaba para ser utilizado en grandes tocados. Teotihuacán se presentaba a sí misma como un lugar de abundancia. Sus élites construyeron una idea de prosperidad que funcionó como imán y tarjeta de presentación entre las comunidades rurales de Mesoamérica. Valle corre el agua, hay extensos campos irrigados en donde todo reverdece y un entorno rico en alimentos y plantas floridas. Algo muy cercano al paraíso, algo muy cercano a la propaganda.
Yo creo que el mural de Tepantitla, que es este mural maravilloso que está replicado en la Sala Teotihuacana del Museo Nacional de Antropología, Es en mucho la propaganda que las sociedades corporativas nos transmiten. No son las figuras de los gobernantes, como en el área maya, no son las hazañas de esos gobernantes, no están sus nombres, no sabemos de sus rituales de los gobernantes, pero están los grupos sociales, están las personas, esta diversidad haciendo actividades, digamos, varias, ¿no? Pero está la abundancia de los mantenimientos, del agua, esta idea de abundancia, esto es algo de propaganda. Es la manera en que Teotihuacán se quiere presentar ante la gente foránea. Este es el lugar de abundancia y el lugar del dios de las tormentas, ni más ni menos.
La propaganda muestra fértiles campos, agua infinita, abundante vegetación. presenta una ciudad sagrada donde nada escasea y todo reverdece. Pero la realidad era otra, porque si bien existían manantiales que abastecían de agua dulce la ciudad, la explotación del bosque, el crecimiento de la mancha urbana sobre el valle y la erosión masiva de los suelos iba mermando los recursos de la gran ciudad. No podía ser de otra manera. Ocupaciones masivas explotando un valle durante varios milenios tuvieron un efecto, y si bien no existen evidencias contundentes de que una causa ecológica haya intervenido en la caída de Teotihuacán, especialistas aceptan que el estrés ambiental provocado por la erosión, la deforestación y el abastecimiento irregular de agua se agregó a la tensión social que terminó con el tejido de esta ciudad hacia el año 550 de nuestra era.
El problema es que las ventajas de un valle con muchos recursos pues permitieron la llegada de muchos grupos, se asentaron en la ciudad, se les dio orden con esta traza urbana, la estructura corporativa permitió que no hubiesen golpes de Estado continuos, en fin, había grupos de distintas procedencias, la ciudad creó un prestigio como un centro incluyente, un centro pues urbano magnífico, y mucha gente vino a esta ciudad sagrada, porque además de ser capital de un estado es una ciudad sagrada, ¿verdad? Está trazada de manera, digamos, muy ad hoc a la cosmogonía mesoamericana de entonces, con un plano terrestre dividido en cuatro, un inframundo representado por esos túneles de extracción de estos materiales y pues el cielo y las deidades celestes, ¿verdad? Entonces era también un centro ideológicamente muy poderoso de atracción del dios de las tormentas como deidad estatal. Pues era el dios principal de todo Mesoamérica, ¿cómo no van a venir aquí a la Roma de entonces, no? Pero, sin duda alguna, la presencia de una población muy grande afectando recursos, pues creó debilidades en el sistema y tensiones al interior, de manera que la revuelta sobrevino y la merma de recursos también. Y si la sequía se prolonga durante mucho tiempo, como auguró la doctora Enriqueta García, sin duda alguna se colapsa, porque no hay manera, no hay formas de tener alimentos preservados durante mucho tiempo.
Tampoco se sabe acerca del origen de Teotihuacán como de su colapso. Las tensiones sociales pudieron haberse combinado con los problemas ambientales y marcar así el declive de esta enorme ciudad multiétnica. Probablemente los consensos se agotaron y los manantiales también. Donde había vida, polvo quedó, porque no existen los recursos ilimitados y no hay sistema político que sea eterno. Ni siquiera en un valle con tantas ventajas como el de Teotihuacán. Ni siquiera en la ciudad de los dioses.
Pues siempre se me cae este cable, ya es costumbre aquí, para que me escuchen mejor. Me quedo anonadado. Ahora déjenme hacer el siguiente aviso a nuestra audiencia en inglés, porque tenemos muchos americanos que nos ven. This is a message for our English speaking audience. The video you just saw yesterday and today, you can activate the closed caption system in your YouTube, and automatically you can choose the English translation from that, and you are going to be part of this excellent heritage on the Aztec tribe background. Mesoamerica, the most important and influential part of the ancient cultures, was ruled by Aztecs, Mayans, Olmecas. And then try to do that, because TVUNAM, the main university in Mexico, is doing a big effort to broach you these documentaries. Thank you. A todos les digo que si tienen algún amigo que hable inglés, que quiera ver estos videos, que activen el closed caption de su YouTube y automáticamente pueden seleccionar el lenguaje, pueden seleccionar el inglés y automáticamente se los traduce. Claro, a lo mejor alguna discrepancia de interpretación, pero la gran mayoría de lo que hemos probado ha salido muy bien. Ahora pues no me queda más que despedirme, invitarlos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen, mañana. Gracias y hasta entonces.
Recording stopped.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.